Capítulo 13. Las cartas secretas. El día de la partida fue silencioso. Nadie en el convento habló en voz alta del asunto, como si mencionar el traslado del padre Claudio fuese reconocer que algo importante se deshacía. Margarita lo supo antes que el anuncio se hiciera oficial. Lo sintió en la oración, como una retirada del sol al principio del invierno. Cuando la noticia llegó, ya estaba preparada, pero eso no significó que el dolor fuera menor. No hubo despedidas dramáticas, solo una carta corta, sellada con el emblema de los jesuitas, y un murmullo de pasos firmes que se alejaban por el corredor. Desde la ventana de su celda, Margarita lo vio partir. No lloró, no se arrodilló, solo sostuvo con fuerza el papel, y en su corazón repitió una oración antigua. Si tú me dejas, que tu voz me quede. Y la voz quedó. La primera carta llegó semanas después, traída en secreto por un novicio que hacía de enlace entre Paray y Lyon. Era breve, contenida, pero clara. El padre Claudio seguía orando por ella, seguía creyendo en la devoción. Le pedía que no se desanimara, que escribiera todo, que perseverara. Margarita leyó esa primera carta, tantas veces que el borde del papel comenzó a doblarse. La guardó entre las páginas de su breviario, cerca del corazón. Sabía que las cartas no serían frecuentes. El riesgo era grande, la vigilancia también, pero cada palabra suya sería ahora un ancla, un faro y una guía. El convento no cambió. Si acaso, la atmósfera se volvió más vigilante, más gris. La ausencia del jesuita eliminó el único escudo visible que Margarita había tenido. Las superioras retomaron su tono distante. Las hermanas volvieron a evitar su presencia. La celda volvió a cerrarse, pero no con la misma oscuridad. Dentro de ella ahora había papel, tinta y una voz lejana que le decía, «Escribe». Y escribió. Cada noche, a la luz temblorosa de una vela, Margarita tomaba su pluma y volcaba su alma. No escribía para ser leída, escribía para no ahogarse, para poner en palabras aquello que el silencio del convento no sabía abrazar. Le hablaba del corazón que ardía, de las visiones que regresaban, del mandato que aún sentía como un incendio, y también de su miedo, de su debilidad, de su espera. Las cartas eran su nueva forma de oración, de diálogo y a veces de consuelo. Sor María de la Cruz comenzó a notar los cambios. Margarita ya no parecía triste. Había en ella una serenidad que no coincidía con su aislamiento, una fuerza que desmentía su fragilidad. La veía escribir con una constancia obsesiva, como quien sabe que esas letras no son confesiones, sino actos de fe. En ese primer tramo del nuevo silencio, Margarita comprendió que la distancia no rompía la alianza, solo la transformaba. Ahora, la voz de su maestro venía entre líneas, entre pausas, entre sellos y firmas. En cada hoja escrita, el corazón seguía latiendo. Cada carta era un susurro que atravesaba muros. Llegaba a Margarita envuelta en discreción, transportada por un joven novicio que bajaba del coro tras evadir curiosas miradas. Ella esperaba junto a la ventana, el aire frío colándose por la rendija abierta, mientras el corazón le latía al escuchar el golpe suave sobre la madera. Cuando la abrió, la letra del padre Claudio apareció clara y firme. No había estampillas, solo sellos eclesiásticos discretos. La lectura fue como beber agua en el desierto. Él escribía sobre la importancia de la humildad, la obediencia y cómo las revelaciones no eran regalo para una sola alma, sino impulso para toda la iglesia. Le pedía que perseverara y que compartiera sus escritos en confianza para que él los leyera y aconsejara. Era una invitación a la comunión espiritual, no solo intelectual. En su celda, Margarita leyó en voz baja. Querida hermana, empezaba, no caminas sola. El corazón que conoces palpita también en aquellos que buscan la verdad. Sé paciente, Escucha sus tiempos, y no dudes, tus palabras serán tu luz. Esas pocas frases, más que brisa, fueron viento fuerte. Durante años había vivido en soledad vigilada. Ahora sabía que su misión tenía audiencia, aunque fuera compartida en secreto. Desde ese momento, la correspondencia se volvió ritual. Ella respondía cada semana. Contaba cómo el corazón se le revelaba en nuevas formas. Visiones al amanecer, detalles sobre la hora santa y llamadas internas hacia actos de reparación. Hablaba con honestidad de su miedo a ser vista como loca, de la vigilancia cotidiana y de su soledad interior. Claudio le respondía con aliento y guía teológica con sugerencias prácticas. En una de sus cartas, escrita en tinta azul, le reveló, recuerdo cuando me compartió, que el corazón dijo, quiero hogueras de reparación. Esas palabras son madera para el fuego de la fe. Siembra ese fuego. Leer eso fue como fuego real. Margarita sintió calor, claridad y propósito. Por primera vez entendió que caminaba hacia una misión dibujada en el alma por Dios. Sor María de la Cruz, al verla unas mañanas después de recibir la última carta, notó que Margarita ya no bajaba la mirada al cruzarse. Su rostro lucía vivo. En lugar del agotamiento habitual, ahora resplandecía con serenidad. La monja que antes parecía una sombra silenciosa, ahora irradiaba una fuerza discreta. Sor María sintió que esa transformación era real, no fruto de su gestión. Lo vio y no supo cómo explicarlo, pero comenzó a formular preguntas guardadas por largo tiempo. ¿Desde cuándo rezas así? Le preguntó en una ocasión, al pasar junto al oratorio. Margarita sonrió, sin responder. Su silencio lo decía todo. El convento, entretanto, continuó su marcha impasible. Otros milagros recibían atención. Refugiados, niños enfermos y otros sucesos menores. Ella mantenía su rutina. Cada carta que recibía se convertía en testimonio de que su fe no era solitaria. Cada noche, al dormir, sostenía en su pecho el calor de ese vínculo epistolar. No era cualquier hombre. Claudio era una presencia que traía a Dios al convento, aunque fuera solo en forma de tinta y papel. La nueva visión llegó en la madrugada. Margarita estaba de rodillas frente al crucifijo de madera de su celda, con los ojos cerrados y el cuerpo entero envuelto en una quietud que rozaba la parálisis. Y entonces lo sintió, no la dulzura de otras veces, ni la ternura encendida de los primeros encuentros. Esta vez fue una presencia grave, como si el cielo se inclinara hacia la tierra con el aliento contenido. El corazón estaba allí, visible ante sus ojos interiores, rodeado de espinas y coronado por una llama viva. No era solo símbolo, era mandato. Su mensaje fue claro, una fiesta. Una solemnidad instituida por la Iglesia. Un día reservado no para el culto privado, sino para la reparación pública de los pecados de los hombres, para consolar ese corazón herido por la indiferencia, el olvido y el desprecio. Una petición dirigida no solo a ella, sino a toda la cristiandad. No era ya una devoción interior, era una llamada a la liturgia. Era una llamada a la historia. Cuando la visión se desvaneció, Margarita quedó inmóvil. El sudor le empapaba la espalda, las manos le temblaban. Una fiesta. ¿Cómo podía ella, una monja sin voz ni voto, elevar esa petición al mundo? ¿Quién la escucharía? La respuesta no llegó de inmediato, ni de Dios ni del mundo. Solo quedó el eco del mandato, vibrando en su interior como una campana sumergida. Durante días guardó silencio. Escribió la experiencia en sus papeles escondidos, pero no se atrevió a enviarla. El peso era demasiado grande. Cada línea que escribía parecía acusarla de orgullo o de temeridad. Se levantaba por la noche, releía su testimonio, lo doblaba con las manos trémulas y lo escondía de nuevo bajo el colchón. ¿Y si era una ilusión? ¿Y si estaba tentando a Dios con su osadía? Pero la visión no la abandonaba. la sentía en las paredes del convento, en el murmullo de las oraciones y hasta en el pan que partía en silencio. Con el paso de los días, su miedo fue cediendo. No tenía que convencer a la iglesia, solo tenía que escribir al único que había creído en ella. Solo tenía que contarle la verdad y dejar que Dios hiciera lo demás. Tomó la pluma con las manos aún inseguras, pero con el alma decidida. «Padre mío», comenzó, «hace unos días, nuestro Señor me mostró su corazón coronado de fuego, rodeado de espinas. Supe entonces que deseaba una fiesta, una reparación pública y una consagración. Me mostró que su herida no es solo mía, sino del mundo. No adornó sus palabras, no justificó sus visiones, solo las expuso, con la misma desnudez con que las había recibido. La carta, la más larga que jamás había escrito, reposaba sobre la mesa de madera con las esquinas aún húmedas por el sudor de sus manos. Margarita la releía una y otra vez, asegurándose de que cada palabra estuviera en su sitio, de que no hubiese ni un ápice de vanagloria ni una duda camuflada en su redacción. Era una carta distinta. No solo relataba una visión, contenía una petición divina destinada a cambiar el curso de la fe. La noche había caído, y con ella el silencio habitual del convento. El coro se había vaciado, y las hermanas dormían. Solo ella permanecía despierta, a la luz temblorosa de la vela, con el corazón agitado. Tenía la sensación de que algo se había roto por dentro, el umbral entre lo íntimo y lo universal, entre su celda y el mundo. En la carta Margarita le contaba al padre Claudio que el corazón de Jesús le había revelado un deseo profundo, la instauración de una fiesta solemne, universal, dedicada a su amor como acto de reparación por las ofensas del mundo. Una fiesta litúrgica, no solo en los conventos, sino en todas las iglesias. Un día donde se abriera el cielo para consolar a un Dios herido. Su letra era firme, aunque el papel temblaba entre sus dedos. Le pidió al padre Claudio que considerara esa petición con el mismo discernimiento que había demostrado hasta entonces. No le pedía que creyera ciegamente, sino que escuchara, como ya lo había hecho tantas veces. Sabía que esa carta era un parteaguas. Después de enviarla, ya no habría retorno. Cuando dobló el papel, lo hizo con la reverencia de quien encierra una reliquia. Lo selló con cera, lo ocultó entre los pliegues de su hábito y lo dejó junto al altar, donde el joven novicio pasaría a recogerlo al alba. La carta viajó envuelta en papel marrón, oculta entre telas destinadas a la lavandería del colegio jesuita. Sabía que tardaría en llegar, sabía que quizás no recibiría respuesta, pero la semilla estaba puesta, la voluntad entregada.